Bueno, entrevista con María Corina Machado, en exclusiva para En Conexión. También acá está nuestra colega de La Patilla, Rosimar Sánchez. María Corina, lo primero que me gustaría preguntarte, y ya adelantamos un poquito en medio del evento, la relación con los otros partidos políticos. Para mí creo que es un punto fundamental el hecho de que María Corina Machado deba, necesita conversar, reunirse y hablar y ponerse de acuerdo con otros factores políticos de oposición, y en este momento eso como que no está sucediendo. ¿Cómo hacer para ponerse de acuerdo y conversar entre ustedes como opositores?
Bueno, también yo empecé a responderte tu planteamiento, Jorge, en la actividad. Eso sí se está dando, y se está dando en toda Venezuela, y no solamente promovido por nosotros. Yo creo que hay un proceso de entendimiento cada vez más profundo de qué es lo que realmente está en riesgo y lo que representa el 2024 como una oportunidad única para muchísimos venezolanos. La última, quizás, para muchísimos venezolanos. Yo lo me hacía mención también en mis palabras, en el sentido de que, oye, vale, aquí hay una generación de muchachitos que está creciendo sin comida, sin salud, sin educación y sin mamás. 6 años más para estos niños sería condenar su vida. Entonces, esta es la última oportunidad para muchos venezolanos. Y eso ha hecho que muchos dirigentes de distintos partidos entiendan que aquí no se pueden estar haciendo cálculos chiquitos de los intereses de las organizaciones, sino que hay el interés superior del país, y que eso pasa por derrotar al régimen en el 24. De modo que esos encuentros se están dando ya. Algunos no son tan evidentes, pero yo sí los veo. Y te puedo decir que en todos los encuentros que he tenido en mi recorrido por Venezuela, me sorprende la cantidad de personas de otras organizaciones que se presentan y que dicen, aquí estoy, cuenta conmigo.
Ok, pero ¿estás dispuesta a conversar con Enrique Capriles, con Manuel Rosales, que es gobernador en este momento, por cierto, del estado Zulia, y se dice que va a ser candidato? Él todavía formalmente no lo ha dicho. Capriles sí lo ha dicho, con Benjamín Raucedo, con César Pérez Vivas, es decir, con todos los factores políticos o los que representan algún factor político dentro de la oposición.
Mira, yo estoy hablando con personas de todas las organizaciones políticas a las cuales tú o ellos pertenecen, de distintos niveles en sus responsabilidades, y todo el que me ha además planteado que quiere conversar conmigo, independientemente de su posición, yo estoy dispuesta a escuchar sin duda. Ahora, yo sí tengo una posición muy firme, y es, nosotros estamos decididos a hacer esto para llegar hasta el final, y el final es sacar a Maduro, no para convivir. Y no estoy dispuesta a hacer ningún tipo de acuerdo que implique repartir cuotas sacrificando el interés superior de Venezuela, que es acabar con esta tragedia. Ellos lo saben, ellos saben cuál es mi posición.
¿Quiénes consideras tú que están en esa posición de hacer acuerdos, bueno, pero, para no sacarlo?
Bueno, eso se lo tienes que preguntar a ellos. Jorge, eso se lo tienes que preguntar a ellos. Yo tengo muy clara cuál es mi posición y ellos la conocen.
Usted ha tocado dos puntos, uno, llegar hasta el final, y el otro, promover el voto manual. En el caso de que el CNE decida brindar asistencia técnica en el proceso de primaria, ¿María Corina se retiraría de este proceso?
Fíjate, voy a repetirlo como lo he dicho en otras oportunidades, porque creo que es un tema medular. La Comisión de Primarias tiene la responsabilidad de organizar un evento que sea exitoso. ¿Cómo se mide el éxito? En mi criterio, en función del número de personas que participan, cuántos venezolanos participan dentro y fuera, y por supuesto que los resultados sean confiables. Así se mide el éxito. Una primaria con una baja participación, una primaria débil, es una primaria que podría ser incluso contraproducente a la estrategia del 24, porque podrías transmitir debilidad en vez de fortaleza. Por lo tanto, la Comisión de Primarias tiene una enorme responsabilidad de cara al país, de cara a la historia. Con base en ello, el diseño de la primaria y sus condiciones tiene que ser escuchando a la gente, no a los candidatos, no a los partidos. Esto no es un tema de vamos a satisfacer lo que tal u otro partido pide. Escuchemos lo que la gente pide. ¿Ustedes creen que los venezolanos fuera quieren participar? Yo creo que sí, lo están clamando, pero además creo que eso, el voto afuera también estimularía el voto adentro. Porque todo el que está votando afuera tiene familiares y le dicen, Yo voy a participar, movilicémonos dentro de Venezuela también. Lo mismo ocurre con el voto manual. Es evidente que el Consejo Nacional Electoral es un brazo, un tentáculo del sistema. Y todo el mundo sabe la forma como han sido los últimos procesos electorales. Y sobre todo lo sabe la gente que le ha tocado en las zonas más populares, más distantes o rurales, enfrentarse a condiciones totalmente adversas y fraudulentas en muchos casos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hagamos un evento pulcro. Digamos un evento que realmente la gente sepa que su voto cuenta, y votar manualmente es facilísimo. Tú votas en una papeleta, la depositas en una caja transparente, la gente se queda allí, cuenta el voto, le toma una foto al acta. ¿Dónde está allí la gran...?
Si no se dan esas condiciones, ¿María Corina se retira?
Yo estoy exigiendo esas condiciones, porque creo que es lo que el país quiere y lo que haría que las primarias sean exitosa. Por lo tanto, yo cruzo los puentes cuando lleguen. Yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que esas primarias sean las primarias de la gente, no de las cúpulas de unos partidos.
Supongamos que María Corina Machado gana las primarias y también María Corina Machado gana la elección presidencial. ¿Cómo hacer un gobierno de transición con un poder controlado como está en este momento, en el que posiblemente, o lo más seguro, es que el fiscal siga siendo del régimen, el contralor, los tribunales, poder judicial, el poder legislativo, la Asamblea Nacional e incluso los consejos legislativos regionales, los consejos legislativos municipales? ¿Cómo hacer un gobierno de transición en medio de todo el control del Estado que en este momento tiene el gobierno del presidente Maduro?
Pero tú también sabes que en Venezuela se están moviendo muchas fuerzas, y también muchas fuerzas dentro del propio régimen. Entonces, estamos hablando de 2 años de enorme volatilidad y cambio por delante. Y evidentemente, la movilización ciudadana que se empieza a despertar ahora, que va a ir creciendo y creciendo y creciendo, está generando unas importantes resonancias ya hoy dentro de muchas de estas, o lo que queda de estas instituciones, desde la Fuerza Armada hasta el sistema judicial. Y yo lo veo en la calle, me paran. Gente que trabaja en organismos públicos o de los propios militares. Y lo que me transmiten es un deseo de cambio profundo, porque todos tienen, al igual que tú o yo, un hijo afuera, o un hermano afuera, o un padre afuera. Y saben lo que es vivir en la miseria del socialismo. Entonces, no, las condiciones no van a ser las mismas. Cuando ganemos las primarias, comenzará con toda esa fuerza una enorme presión para cambiar esas instituciones antes de la elección. Y cuando ganemos la elección frente a Maduro y desplacemos el sistema criminal, el cambio que se seguirá dando va a ser monumental.
¿Ya has tendido puentes con factores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
Me paran en todas las calles de Venezuela.
Yo quisiera saber, de resultar ganadora, se lo pregunté en el evento, pero quisiera que tú fueses más concreta. ¿Cuáles serían esas 3 medidas principales para reactivar el país? Hablaba del tema de la educación, de la privatización de las empresas, pero en concreto, ¿cuáles serían esas propuestas?
Mira, la gente quiere vivir bien, la gente quiere vivir con seguridad, y la gente quiere traer a su familia de vuelta. Eso es lo que los venezolanos queremos. Entonces, obviamente, hay que poner este país a producir, porque solo con producción podremos tener ingresos reales, crecientes, plata que valga, para que la gente pueda comprar lo que necesita y vivir bien. Entonces, acomodar la economía es fundamental. Hay que poner orden, hay que tener reglas de juego claras, hay que abrir la economía, hay que hacer que exista confianza en el país y sus instituciones para que vengan importantísimos recursos. Ustedes no se imaginan la cantidad de empresas que ya me empiezan a escribir. Es decir, ¿cómo es eso? ¿Qué piensan hacer ustedes en materia energética? ¿De verdad va a haber privatización? ¿Van a haber oportunidades de que en Venezuela vengan capitales de afuera? Ahora, todos estos capitales y estas empresas van a poder crecer y establecerse en el país si hay personal, si hay gente que pueda trabajar en ellas. Entonces, paralelamente tenemos que ya empezar a trabajar lo que va a ser un nuevo sistema de educación. Algo nunca visto en Venezuela, yo te diría, más allá de lo que existe en cualquier país de América Latina. Y para mí eso es una obsesión, porque si tú no tienes una sociedad del conocimiento y la innovación, tú no vas a poder generar riqueza. Y finalmente, como te decía, ¿qué hacer para que las familias vuelvan? Y aquí hay que proteger a la familia. Hay muchas familias que se han desarticulado y separado, y ustedes lo tienen que ver, yo lo veo en toda Venezuela, donde ya lo que te queda es la abuela y los nietos, no está el papá, no está la mamá. ¿Cómo volvemos a unificar el núcleo familiar y cómo le damos protección a la familia? Yo soy mamá, y yo te digo, una madre está dispuesta a todo para defender a sus hijos, pero hay madres que no están, o madres que no pueden. ¿Cómo les damos a ella, a esas madres, las posibilidades de verdad de acoger a su familia y poderle ofrecer a sus hijos un futuro? Esa es mi obsesión.
¿Qué le dice a los jóvenes que no están interesados en la política, que tienen esa desesperanza prendida? ¿Cuál sería la...?
Que se interesen porque es su futuro. Y además yo sí creo que está pasando un cambio espectacular. Es más, yo lo veo más en estos chamos que cuando yo era chama. La gente está más clara y más consciente que la política te puede destruir tu vida, te puede quitar tu futuro, te puede negar tu posibilidad de educarte, de trabajar, de tener tu carro, de tener tu negocio, o de tener tu familia, de casarte. Tantos chamos que no se pueden casar hoy, no pueden imaginarse porque no tienen cómo construir y mantener una familia. Entonces, no vale, los jóvenes eso sí, además, hoy en día con las redes sociales saben cuáles son las ideas que funcionan y las que no funcionan. Y si hay alguien que no quiere socialismo en Venezuela, es precisamente esta generación.
María Corina, presidente de Venezuela de transición, o quieres, en el caso de ser electa, reelegirte. Y te hago la pregunta también, y lo concateno con el hecho de que en los últimos años el chavismo ha aprobado normas, entre ellas, que tienen que ver con la reelección indefinida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Estás en desacuerdo? ¿En caso de llegar a la presidencia, entregarías la banda presidencial o seguirías pensando en una reelección por siempre, como lo han hecho quienes están en el gobierno?
Ay, pero me la pones bombita. Te la contesto rapidito. Yo voy a ser presidenta de la transformación. Pero yo creo que nosotros tenemos que eliminar todo tipo de reelección en Venezuela para que estos cambios y estas transformaciones sean sostenibles.
Mensaje, María Corina, para los carabobeños y para esta ciudad que, como lo decías en el mensaje inicial, en el evento, tienes una conexión especial con Valencia, con
sí,
Carabobo.
Vale, no, mira, es que Carabobo ha estado, como yo te decía, presente en mi vida desde que era chiquitica. Y para mí Carabobo, por mi papá, siempre era el estado donde todo era posible. Porque mi papá decía siempre decía, la tecnología, nosotros vamos a exportar. Y yo me acuerdo que una de las empresas era la única empresa en América Latina que exportaba partes a Toyota en Japón, por la calidad de lo que aquí en Carabobo se hacía, con tecnología venezolana, con mano de obra venezolana, con capital venezolano. Entonces, oye, es eso, es excelencia, es no ponernos límites, es convencernos de que todo es posible, que podemos tener un país excepcional. Entonces, eso es lo que yo quiero, no solo para Valencia, en su cumpleaños la felicito, en ciudad que además donde me dice mamá, pero para este estado y para este país. Tenemos un futuro luminoso por delante, extraordinario, y depende de nosotros y de todos nosotros hacerlo realidad.
Hablaste del territorio de lo posible.
No, yo sé, pero yo no creo en los eslóganes, chicos. Sino en las convicciones.